son una prioridad de gobierno. De hecho, se materializa en la rendición de cuentas. Lo decíamos y lo señalábamos recién, el golpe más duro al narcotráfico está en la prevención. Si bajamos la demanda, claramente no hay espacio para la oferta. Y por eso desde el Ministerio tenemos dos aspectos complementarios. Por un lado, el preventivo, y por el otro, tratamientos. En lo preventivo vamos a crear 7 centros en el año 2024 del INJU, que son centros de inclusión y promoción de salud mental, que va a alcanzar a 35.700 jóvenes a nivel país, 700, o sea, 100 por centro van a estar en forma permanente, 5.000 por centro van a estar en actividades grupales. La idea justamente es que sea por una promoción positiva, es decir, evitar que se caiga en algún tipo de adicción o problemas vinculados a salud mental. En otro orden, desde lo que es protección social del Ministerio, sobre todo focalizado en personas en situación de calle y personas que recuperan la libertad, vamos a alcanzar 600 cupos de atención 24 horas, 245 cupos de atención en respuesta diurna, y vamos a crear además 2 centros de referencia 24 horas que van a superar las 1.000 consultas ambulatorias por mes, que esto lo que va a permitir es descontracturar la consulta hospitalaria, y en casos que sean inmediatos, por ejemplo, una persona que sale de la cárcel y necesita inmediatamente una respuesta, o una persona que está en situación de calle y necesita inmediatamente una respuesta, o en el caso de una madre que muchas veces lucha para que su hijo tenga un tratamiento porque tiene problemas de adicciones, pueda tener de forma inmediata una respuesta que pueda atajar la situación y derribarla en red a un dispositivo correspondiente. Por eso es una prioridad el trabajo en adicciones, sobre todo por las consecuencias tan nefastas y lamentables que produce a nivel de personas, a nivel de familias y, por supuesto, a nivel país.
¿Cuándo se va a plasmar esto?
Ya se está plasmando. En 2024 se alcanzan estos resultados. Se están plasmando en campañas como Ni Silencio Ni Tabú a través del INJU. Ya estamos generando centros 24 horas para tratamiento de adicciones para personas en situación de calle y personas que recuperan la libertad. Con el refuerzo en rendición de cuentas es que alcanzamos esto en 2024. Los 7 centros INJU de promoción y prevención, los 600 cupos 24 horas para tratamiento de adicciones, los 245 cupos diurnos también para tratamiento de adicciones y salud mental, y los 2 centros que van a estar 24 horas también de referencia, que van a superar las 1.000 consultas mensuales.
¿Cómo ve la internación compulsiva que se aprobó en el Senado?
Nosotros la que pedimos es la hospitalización involuntaria. Vamos a insistir, tiene media sanción. No podemos permitir que una persona que está durmiendo en un cartón y que se niega permanentemente a recibir ayuda, si tiene un riesgo para sí o para tercero, nosotros no llevemos adelante una hospitalización involuntaria. Por supuesto que mi posición es favorable a ese proyecto de ley que promovimos. Porque ¿cuál es la opción? Vamos a suponer una persona que está en la vía pública, que pasan equipos del MIES invitándolas a esa persona a ir a un centro donde va a tener alimentación y va a tener resguardo para el frío, por ejemplo. ¿Tá? Y la persona tiene problema de consumo de sustancias psicoactivas. Y ese problema de sustancias de consumo psicoactivas puede generar un riesgo para sí o para un tercero. ¿Qué hacemos? Mirar para el costado no se puede mirar para el costado. Entonces, para actuar, muchas veces se necesitan potestades normativas, y es por ello que nosotros promovimos con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior esta propuesta, que tiene media sanción y ahora está a la espera de que se considere en el Senado, que vamos a solicitar que cuanto antes se
pueda. ¿Puede determinar cuánta gente está en esa condición?
En realidad no cuánta, pero en realidad no es que estamos hablando de la mayoría de los casos, porque ya de por sí hay una ley del año 2011 que se empezó a aplicar en el año 2021, que cuando una persona, por ejemplo, en situación de calle, situación de intemperie, puede tener riesgo de muerte o un riesgo de salud severo, ya admite la hospitalización involuntaria. Por eso nosotros le hemos hablado con todas las bancadas y le hemos expresado al Frente Amplio que nos llamó la atención que no voten este proyecto, porque en realidad va en la misma línea de un proyecto que viene en el año 2011, de que cuando se considera que hay un riesgo de muerte, un riesgo de salud severo, si se acepta la hospitalización involuntaria, ¿por qué no cuando el problema de adicciones puede generar un riesgo separación para tratar.
Bueno, vamos tanto, a continuar.
No es la mayor cantidad de casos, es una herramienta más, pero entendemos que ante ese tipo de circunstancias lo que menos podemos hacer es mirar por
el costado. El ministro ayer se reunió con altas autoridades del Poder Ejecutivo, con el presidente de la República para analizar el tema del déficit hídrico. ¿Es posible desde el MIDES aumentar la cantidad de personas que van a recibir la prestación para aumentar el, comprar agua potable?
Bueno, todo se está reviendo hoy por hoy, en realidad, desde el MIDES. Llegamos a 440.000 personas de Montevideo y Canelón que se da apoyo económico para la compra de 2 litros de agua por día con carácter preventivo, porque el agua sigue siendo vivible. Por otro lado, se anexó 100.000 personas más que son jubilados y pensionistas de las jubilaciones más bajas. Ya adoptamos el criterio máximo. En cuanto a la vulnerabilidad, tomamos lo de mayor vulnerabilidad y lo de menor vulnerabilidad. Y en cuanto a la cantidad de integrantes, optamos por los beneficiarios y en el caso de asignaciones familiares de plan de equidad, por los integrantes de los hogares donde hay beneficiarios. Por lo tanto, con carácter preventivo y cumpliendo con el cronograma que ya se estableció, ya estamos llegando al escenario máximo. Se anunció el martes 27, pero pocos días se empezó a recibir.
Si es bebible, ¿por qué el gobierno se siente en la necesidad de entregar agua?
Porque en lo que tiene que ver con personas en situación de vulnerabilidad, como es una incertidumbre el tema de los valores, porque todo el proceso empieza por un informe de OCE que analiza el Ministerio de Salud Pública, nosotros quisimos adelantarnos a las circunstancias y que si en algún momento se produce un aumento de los valores de sodio y cloruro que hacen que se torne, que no sea vivible, ya la población que está en situación de vulnerabilidad cuente con las herramientas, cuente con los instrumentos para hacer frente a ese tipo de circunstancias. Por eso hablamos del carácter preventivo. Pero aparte de eso, en algunas circunstancias ya se habla del riesgo, ya se hizo referencia al riesgo por parte del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, mujeres embarazadas y menores de 2 años. Obviamente que en este universo están desde el 19 de mayo comprendidos quienes presentan esta característica.
Pero a todos los que entregan agua le están diciendo no tomen agua de manilla.
No, no estamos diciendo, estamos que con carácter preventivo brindando un apoyo económico para la compra de 2 litros de agua por día. Y de eso preventivo, porque si se llega a dar un aumento de valores, como recién te comentaba, no queremos que quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad sean damnificados de ese tipo de circunstancias. Preferimos prevenir que si se llega a dar ese aumento, estar actuando de atrás.
¿No es una forma de eufemísticamente decir que el agua no se puede tomar así como está?
No, los mensajes son claros. OCE es claro a diario, ustedes tienen conocimiento porque el informe lo reciben, de los valores de sodio y cloruros. El Ministerio de Salud Pública está actualizando la información permanentemente. Nosotros, desde el punto de vista social, no nos olvidemos que nosotros anunciamos esta medida el 27 de junio. Ahora hubo lluvias, afortunadamente, en la jornada de ayer, en la jornada de hoy, pero en ese 27 de junio no teníamos claro el tema de las lluvias, más allá de ciertos pronósticos de inumed. Entonces, teníamos dos escenarios, o actuar, prevenir y dotar de herramientas para quienes están en situación más vulnerable, o hacerlo, optamos por hacerlo.
Pero ¿por qué el concepto prevenir cuando en realidad varios días los niveles están por encima de lo permitido?
Porque se optó estar adelante de la jugada. De hecho, no, digo que la medida es con carácter preventivo, porque sigue siendo bebible. Pero también se tomó una medida como la que tiene que ver la exoneración de impositiva del agua embotellada. ¿Qué se quiso hacer? En virtud de los valores, y como se están analizando los valores, y teniendo en cuenta que el escenario podía darse sin llover durante un periodo de tiempo importante, el presidente nos pidió que los escenarios que manejemos es como si no lloviera. Manejando escenarios como si no lloviera hace que vos tengas que levantar la guardia con características preventivas, porque si no, vos cuando anunciás o cuando accionás una medida de estas características se podría llegar a producir en un escenario de mayor dificultad. Preferimos actuar antes y así actuamos, así cumplimos, y ya al 100% de las poblaciones que dijimos que iban a recibir el apoyo, hoy ya lo recibieron.
¿Esto es de alguna manera el gobierno está reconociendo que podría llegar a empeorar la calidad del agua?
No, el gobierno está actuando ante diferentes escenarios de valoración de riesgo.
Ahora, ministro, está bravo de tomar el agua.
Es bebible.
¿Usted toma la canilla?
El mate, sí.
¿Toma la canilla?
Sí.
¿Y agua potable sin paso de agua se toma?
No.
O sea que no es bebible.
No.
¿Usted no la considera bebible para usted para sí mismo?
Siempre tomé, como tomo agua con gas, generalmente siempre tomo agua embotellada, porque me gusta tomar el agua con gas. Si tomar agua sin gas y me dicen que es bebible, no tiene inconveniente.
Ahora, ese beneficio del agua embotellada, 2 litros de agua embotellada, ¿no se puede trasladar al resto de la población? ¿No estuvo arriba de la mesa ayer?
En realidad la población se beneficia, el resto de la población, con la exoneración impositiva. Fíjense las bajas, cuando se hace referencia a los bidones, cuando se hace referencia a los 2 litros, las bajas son considerables. Por lo tanto, la población en general ya se benefició con una medida de carácter generalista. Y por otro lado, en lo que nos invoca a nosotros, Ministerio de Desarrollo Social, cumplimos con la solicitud del Presidente de la República de presentar escenarios focalizados en personas que se puedan encontrar con mayor vulnerabilidad.
El beneficio es relativo, porque se sigue pagando la tarifa de OCE, a pesar de que el agua que sale...
No, la sesión embotellada es un beneficio no relativo, es un beneficio directo.
Pero pago la tarifa y no me dan agua.
Bueno, pero para el resto de las cosas que no está ningún tipo de advertencia, aún, insisto, que sigue siendo bebible de acuerdo a las expresiones del Ministerio de Salud Pública.
Pero no potable.
Pero bueno, eso fue otra discusión técnica que, o sea, en su momento se dio. Pero yo lo que te digo es que vos, el agua que quieras para consumo, para beber, para ingerir, para cocinar, el agua embotellada la tenés en un costo mucho menor del que era anteriormente. Por lo tanto, tenés otro tipo de beneficio.
Ahora no se puede tarifar. No se lo pregunto como ministro, se lo pregunto como empresario.
No, pero en realidad nosotros no hemos escapado a ningún tipo de respuesta y demás. Se están haciendo los análisis de todo, el agua sigue siendo bebible, los valores se mantienen estables y se recibe un informe diario de la situación. De acuerdo al informe diario de la situación, hay diferentes valoraciones. Esa es la valoración del Ministerio de Salud Pública, nosotros hacemos la valoración social y con otras instituciones coordinamos permanentemente. El gobierno está haciendo el máximo esfuerzo ante una situación ajena o extraordinaria, producto de que lamentablemente hay factores de la naturaleza que durante este tiempo no han contribuido.
¿Cuánto es la inversión que se hace para
el... En total, en un mes, 23 millones de dólares, si tomamos en cuenta la exoneración impositiva del agua embotellada y el apoyo económico a 540 mil personas en el río Canelón.
El paradigma que decía Daniel Radío, de ir hacia la legalización o pensar en la legalización como horizonte, ¿usted lo comparte?
Hay que ver, a ver, yo lo que sí comparto es que las políticas previsionistas no dieron resultado. Cuando analizamos algunas expresiones de expresidentes de países que tuvieron muchos problemas, así lo han reconocido en diferentes comisiones. Ernesto Zedillo en México, César Gaviria en Colombia, Fernando Enrique Cardoso en Brasil en su momento, dijeron que después de su mandato se dieron cuenta que las políticas previsionistas no pudo disminuir el consumo. Por otro lado, cuando analizamos, por ejemplo, la ley seca, se dio el mayor consumo de alcohol. Por lo tanto, el prohibir directamente no te aporta mayores resultados. Por eso, la prevención sí es fundamental. Y como decía en un principio, yo creo que la prevención y trabajar mucho en el carácter preventivo, en forma articulada, es el golpe más duro en el narcotráfico. Porque cuanto más puedas influir sobre la oferta y disminuirla, evidentemente, la demanda, perdón, y disminuirla, evidentemente la oferta empieza a quitar sentido. Por eso nos parece muy importante trabajar en la prevención y disponer de tratamiento, porque sabemos que en muchos casos hay personas que buscan acceder y lamentablemente no cuentan con los recursos.
¿Usted, ministro de Desarrollo Social, le gusta la idea de tener cocaína legal, éxtasis legal?
No lo he analizado. Lo que sí digo es que las políticas prohibicionistas no han dado resultado.
¿Y Uruguay está preparado para legalizar ese tipo de sustancias más agresivas?
Ese tipo de razonamientos o interrogantes requieren de una cantidad de consultas, porque son temas que claramente revisten mucha sensibilidad y mucha responsabilidad en los comentarios. Yo tendría que reunirme de una cantidad de elementos, consultando con diferentes expertos, para tener una posición responsable y así exteriorizarla. Por tanto, en el momento me quedo prevención, tratamientos y que las políticas previsionistas claramente no han dado resultado.